Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora.
Este es un podcast Radio UNAL.
Los acontecimientos de actualidad y política internacional más relevantes en los últimos 7 días, analizados desde la academia.
Nos ha dejado frente a una catástrofe
económica a nivel internacional, a nivel global.
El climático hoy en día.
Análisis UNAL, 7 días en el mundo.
Cordial bienvenida a esta selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL de los hechos más importantes de Colombia y el mundo durante los últimos 7 días. Estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 16 y el 22 de febrero de 2025.
Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales, regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos 7 días. Análisis UNAL, 7 días en el mundo.
Especulación mediática sobre el futuro del asteroide JR4.
El asteroide JR4 ha sido motivo de investigación para las diferentes agencias espaciales del mundo y para los científicos. Como resultado, pues algunas conclusiones indican un posible impacto con el planeta Tierra en diciembre de 2032. Otros informes dicen que parte de las regiones afectadas serán el norte de Sudamérica y algunos países de Asia. Lo que sí es claro es que se deben realizar mayores estudios para generar alternativas o posibles soluciones ante la amenaza que provoca el asteroide. ¿Hay preocupación por parte de la comunidad internacional? ¿Cuál es el protocolo de seguridad que debe cumplirse en estos casos? Les invitamos a escuchar el diálogo con el profesor Santiago Vargas, astrofísico y docente del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, profesor, yo creo que hay que empezar por definiciones básicas. ¿Es o no es el asteroide un poco más nombrado de la historia y por qué todos queremos entrar en esta conversación del JR4?
Bueno, no creo que sea el más nombrado de la historia porque, de hecho, cuando se descubrieron los asteroides hace ya más de 200 años, pues llamaron muchísimo la atención. El primero de ellos fue un gran asteroide que es el más grande del sistema solar, que se llama Ceres. Y en estos últimos 200 años, pues hemos tenido mucho interés en entender qué son los asteroides, de qué están hechos, qué implicaciones tienen para incluso la vida en la Tierra. Todo el tiempo entran a la Tierra grandes cantidades de material de rocas espaciales, pero evidentemente, pues este llama mucho la atención porque por primera vez se encendieron las alarmas de defensa planetaria. Y esto sucede con un protocolo que dice que si la probabilidad de que un asteroide se cruce con la Tierra supera el 1%, pues tenemos que estar alertas, hacer seguimiento de este objeto, y eso es lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? Tenemos observaciones. Es muy complicado observar un asteroide porque normalmente pues son objetos pequeños que absorben mucho la luz. Eso quiere decir que son opacos, reflejan muy poco la luz solar, y por eso pues se necesitan muchas observaciones para inferir su trayectoria. Y ahora estamos en un punto en el cual en los próximos meses vamos a tener observaciones de muchos telescopios en la Tierra, y en marzo el telescopio espacial James Webb también estará observando este asteroide para tratar de mejorar ese valor de la probabilidad de que pueda cruzarse directamente con nuestro planeta. Sabemos que cruza la órbita de la Tierra, pero la idea es si en el 2032, en diciembre, van a coincidir esas dos trayectorias justo para que el asteroide impacte o no sobre nuestro planeta.
¿Qué sabemos sobre el tamaño? Porque pues han dicho entre 40 y 100 metros de ancho. Ya usted, profesor, nos dice que visualizarlo es un poco complejo. ¿Qué información hay con certeza?
Si el rango está entre 40 y 90 metros, 40 y 100 metros, esto pues ya lo pone en un grupo de asteroides. Es decir, normalmente los asteroides por definición tienen que ser superiores a 10 metros de diámetro. Si son menores, se les conoce como meteoroides, pero acotar estos valores depende de las observaciones. Los asteroides no solamente se mueven hacia adelante, sino que también rotan y tienen composiciones diferentes. Es muy diferente un asteroide rocoso a uno metálico, por ejemplo. En el caso de que fuera rocoso, de hecho, pues las noticias serían buenas, porque al ingresar a la atmósfera de la Tierra es mucho más fácil que se incinere por la velocidad que lleva y la fricción con la atmósfera de la Tierra. Entonces, en ese caso, pues tendríamos una baja probabilidad de que pudiera incluso llegar a tocar el suelo. Si es metálico, pues sobrevive mucho más esta entrada a la atmósfera de la Tierra y sería más peligroso potencialmente. Entonces, ahora mismo lo que sabemos se puede ir acotando con el tiempo. Las próximas observaciones cruciales son marzo de este año, mayo de este año, donde el telescopio espacial va a apuntar ese asteroide. Y finalmente, en el 2028, tendremos la posibilidad en diciembre de tener un nuevo acercamiento de este asteroide para poder utilizar toda nuestra capacidad observacional y poder acotar mucho mejor eso. Pero eso sucederá dentro de 4 años, justo cuando estemos 4 años antes de ese supuesto impacto en el 2032 hacia diciembre.
Eso me llama mucho la atención, profesor, que hay titulares que hablan, y lo cito textualmente, de corredor de la muerte, que es donde caería el asteroide, pero por parte hay otros titulares que dicen es poco probable que realmente llegue a la Tierra. ¿Qué decir sobre eso y sobre los países que estarían implicados, donde ha sonado, por supuesto, Colombia?
Y yo creo que se hace mucho ruido mediático. Obviamente es una noticia pues que está relacionada con una posible catástrofe, un entorno apocalíptico como el que hemos visto en algunas películas, pero realmente no se habla de la probabilidad de que no choque, que es altísima, ¿no? Es decir, la probabilidad de choque es muy, muy, muy baja. Depende de muchas cosas. Depende también de una serie de cosas que pueden pasarle al asteroide. Es decir, estos objetos no los conocemos muy bien. No conocemos que pueden enfrentarse en su camino hacia, pues en este caso, la Tierra. Incluso podría darse el caso de que chocara con otro objeto durante estos 8 años que le quedan para llegar a la Tierra. Es decir, pueden pasar una cantidad de cosas y no es muy bueno, yo creo, que llamar al alarmismo y al catastrofismo, porque las probabilidades son muy, muy bajas. Obviamente es un llamado a seguir estudiando estos objetos, a seguir haciendo inversión en ciencia para observar el universo. No sabemos exactamente de dónde provienen estos objetos y conocemos muy poco de las características en general de los asteroides, y creo que es un llamado pues a que haya más inversión en ciencia. De hecho, eso a los científicos pues nos conviene, ¿no? Pero por el lado del catastrofismo, evidentemente no. Lo que es cierto es que esta no será ni la primera ni la última vez que una roca de estas características puede impactar con el planeta. Hemos tenido casos pues en la historia muy antigua de la Tierra, como el impacto de hace 66 millones de años de un objeto que era 100 veces más grande que este objeto en 2024, JR4, y más recientemente en 1908, un objeto muy parecido de unos 10 metros de diámetro impactó en las llanuras de Siberia. No acabó con la humanidad, ni mucho menos, sí arrasó un pedazo de bosque importante. Y ya más recientemente, que todos nos acordamos, en el 2013, el impacto de un objeto de pocos metros también en Siberia, en Chelyabinsk, que causó pues daños materiales. Algunas personas efectivamente murieron por esas consecuencias de esos daños. Creo que es algo que no podemos controlar. Es decir, lo que sí podemos controlar es tener la capacidad para prever con tiempo cuál va a ser esa trayectoria, que es lo que estamos haciendo durante estos próximos 4 o 8 años, y tener la capacidad de desarrollar tecnología que pueda defendernos, ¿no? Ya hay misiones que se han hecho a asteroides que han logrado desviar la trayectoria de asteroides, como hace unos años se mostró en la película de Armagedón, pero eso ya se ha hecho recientemente con la misión DARTS, y la Agencia Espacial Europea, la NASA, la Agencia Espacial China están desarrollando proyectos de defensa planetaria para poder pensar en desviar asteroides no muy grandes, asteroides relativamente pequeños, de estos tamaños de 10 a 100 metros, desviar su trayectoria. Pero las colisiones de estos objetos son normales. Lo que pasa es que suceden en épocas o en periodos de tiempo muy largos, superiores incluso a la historia de la humanidad. Entonces vivimos en un momento muy específico de la historia del universo y de nuestro sistema solar, que es muy poco probable que un objeto como el que tuvo consecuencias con la desaparición de los dinosaurios vuelva a impactar en estas escalas de tiempo humanas.
Análisis UNAL, 7 días en el mundo.
Delitos vinculados con el crimen organizado están aumentando en Uruguay.
Desde julio de 2024, las autoridades de Uruguay están advirtiendo sobre un incremento llamativo en los delitos relacionados con el crimen organizado en el país. Según las investigaciones de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de Uruguay, se concluye que hay una aparente presencia de un primer cártel de drogas y de un nuevo perfil de delincuencia. ¿Qué estrategias está implementando el gobierno? ¿Qué influencia tienen los carteles mexicanos en Uruguay? Abordemos este tema con el profesor Gustavo Damián González, analista de política interior y sociedad del Observatorio Uruguay del Centro Argentino de Estudios Internacionales, CAEI.
Exactamente, como bien dijo en la introducción, este tema arranca como tema de agenda política electoral desde el año 2009 como mínimo. En el año 2009 todos los partidos políticos empezaron a advertir, usted sabe que el sistema de partidos del Uruguay está comprendido entre coaliciones de derecha y coaliciones de izquierda, el Frente Amplio y el Partido Nacional, que son los dos partidos que han gobernado, y que año a año este es un tema recurrente. Inicialmente esto se pensaba que era mucho más imaginario que de real. ¿Por qué? Bueno, porque Uruguay históricamente ha sido un país muy tranquilo. Estamos hablando de un país de 3 millones y medio de habitantes, de 200 kilómetros cuadrados. Es el segundo país más pequeño de América después de Surinam. Pero esto fue incrementando. La ciudad de Montevideo es la segunda después de Caracas en su tasa de homicidios. Supera a Bogotá o a Lima. Con lo cual, no es una cuestión solo de percepción, que ha sido analizado. El Instituto de Estadísticas a partir del año pasado empieza a hacer mediciones no solo sobre la tasa de homicidios, sino también sobre las percepciones, es decir, lo que la ciudadanía piensa, mientras hace 20 años atrás mucho más de la mitad de la población se sentía tranquilo viviendo en el Uruguay, hoy es justo al revés. Más de la mitad de los uruguayos tienen miedo de salir a la calle. Y esto tiene que ver con percepciones, pero también tiene que ver con realidades. Hace 30 años atrás había más o menos unos 50.000 delitos, hoy 150 delitos, 380 homicidios por año, quiere decir que hay un homicidio por día básicamente, y hay debates y discusiones en torno a qué se hace con esto. Hay comisiones pluripartidarias, esto se ha puesto en la agenda pública, el año pasado se hizo un plebiscito junto con las elecciones del 24 de octubre del 2024, si se modificaba el artículo 11 de la Constitución de la República, que data de 1830, que dice que la policía no puede hacer allanamientos nocturnos. Se le preguntó a la población si querían modificar esto y no lograron las mayorías necesarias para modificar el artículo 11 de la Constitución, que impide hacer allanamientos policiales nocturnos. Con lo cual es un tema serio que se vincula con los grupos narcos. Está casi, le diría, concentrado en la tasa de homicidios y de delitos, donde por otro lado ese también es un dato que está cuantificado. La cantidad de víctimas en general tiende a ser entre los 18 y 37 años.
Y bueno, ¿cómo arranca esto? Porque pues pensaría uno que allí también empezaron a crearse bandas delincuenciales, o la delincuencia común empezó a tener más alas y a establecer contactos con narcos en el exterior. ¿Hay allí involucrado de pronto gente de la política, como suele ocurrir en otros países? ¿Cómo llegaría el narcotráfico a Uruguay, profesor?
Llega, y evidentemente por el puerto y por vía aérea. Hasta ahora no ha habido ni siquiera denuncias, ni tampoco hay datos que puedan demostrar. El sistema político hasta ahora no está involucrado en eso. De hecho, como contracara, como contrapartida, ya lo hemos hablado en algunas otras oportunidades en esta misma radio, a diferencia de otros países, la calidad institucional del sistema político, de todo el sistema, de todos los partidos políticos, es una calidad muy importante. Uruguay está evaluada entre las 7 democracias de mayor calidad del mundo. Con lo cual, en principio, yo le podría afirmar que el poder político aún no está involucrado con eso. Más bien, parece sí, en este punto, un poder político que se siente inútil porque han pasado los dos grandes frentes, y esto es un tema de todos los partidos, porque se armó una comisión de todos los partidos políticos con representación parlamentaria para buscar políticas de Estado. Hubo intentos de bajar la edad de imputabilidad. Hay una discusión, hay un debate sobre los grados de impunidad o no. Acá sí están las aguas tan divididas, porque primero, la cantidad de delitos que se denuncia es del 30%. Hay un problema de percepción. Si solo el 30% de los uruguayos denuncian en los delitos, quiere decir que desconfían de la policía. Segundo, cada vez hay más detenidos. Cada año hay 15.000 presos nuevos por año, cuando antes la tasa era de 5.000 presos por año. Es decir, las cárceles cada vez están más pobladas. El poder político acusa recibo y hace políticas, en algunos casos, de mayor mano dura, mayor presencia policial, mayor focalización especial en el noreste de la capital, que es donde más se hallan los delitos, pero por lo menos hasta ahora, el poder político ha sido inútil en resolver esta cuestión que realmente es grave.
Profesor, como decía yo en la introducción, desde el año pasado se venía advirtiendo el tema y se habló incluso desde la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que habría un primer cartel de drogas. ¿Eso sigue, digamos, hablándose de eso en el Uruguay? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con carteles mexicanos como el de Sinaloa, que pues ya aquí en Colombia es en presencia, en otros países del continente es en presencia, bandas criminales como esta venezolana, el Tren de Aragua, en fin, todos esos grupos tienen presencia allí? ¿Y si hay un cartel ya de drogas en el Uruguay?
De hecho, ya hay guerras de narcos en pleno Montevideo, que se supone que casi todos los últimos homicidios están involucrados carteles narcos. El Ministerio del Interior ha intentado agregar mayor tecnología para la policía. Hay un informe de la Secretaría de Antilavado donde hay narcos extranjeros, pero también hay narcos autóctonos, ¿no? No es solo ya un país de tránsito, sino la Secretaría de Antilavado de Uruguay sostiene que hay grupos autóctonos y de orígenes brasileros y argentinos. No hay detectado hasta ahora, por lo menos así que se haya confirmado, grupos de mexicanos, pero sí brasileros y uruguayos. Hay políticas focalizadas y algunos de esos grupos que activan en Rosario activan, que está relativamente cerca del Uruguay.
Siete días en el mundo.
Ley anticonversión en India aqueja a minorías religiosas y étnicas.
En India, los habitantes cristianos del estado de Arunachal Pradesh se manifiestan frente al anuncio del gobierno local sobre la reactivación de la ley anticonversión. Esta medida existe hace algunos años, pero no se había implementado de acuerdo a las prioridades de los diferentes mandatarios o fuerzas políticas que lideraron a la India. Ahora lo que se pretende desde el gobierno del primer ministro Narendra Modi es homogeneizar el nacionalismo indio, acción que muchos expertos han criticado como amenaza para las minorías religiosas y étnicas del país asiático. Escuchemos el análisis de la profesora María Fernanda Ramírez Reyes, docente e intérprete del Colegio de México, maestra en estudios de Asia y África, con especialidad en el sur de Asia.
Bueno, esta ley no es nueva, de hecho es una ley que ha estado, digamos, de algún modo dormida en este estado durante casi 5 décadas. La ley fue propuesta por primera vez en 1978 y lo que busca es prohibir las conversiones religiosas que se realicen por la fuerza, por el incentivo o por el fraude. Como bien mencionaste, se debe como a una cierta preocupación debido a la gran cantidad de población cristiana que existe en este país. Una cuestión importante sobre estos estados de la región noroeste de India es que existe una fuerte presencia cristiana ya desde el periodo colonial, pero en el caso de Arunachal es muy interesante porque fue el último estado en el que se permitió la entrada de misioneros hasta la década de los 40, los 50, incluso después de la independencia hubo ciertas reservas para que se les permitiera la entrada, y es una preocupación, como también menciona, sobre la configuración social y la relación con las costumbres y prácticas indígenas que, de acuerdo con las proponentes de esta ley, pues se verían amenazadas debido a la gran cantidad de población cristiana.
Profesora, en este orden de ideas, ¿a qué le teme el primer ministro Narendra Modi y su partido político por parte de las minorías étnicas o religiosas? Porque recuerdo que en una conversación anterior estábamos hablando sobre los musulmanes y no solamente los ataca a ellos, sino que ahorita está atacando a los cristianos.
Sí, en términos de números, la población musulmana es una preocupación más grande para el gobierno nacionalista, para sus planes de nacionalismo hindú. Recordemos que hay 200 millones de musulmanes, representan el 20% de la población. La población cristiana es mucho menor y se encuentra altamente localizada. Una es la región del noroeste y otra zona es la región de Goa, cerca del estado de Maharashtra, esto debido a la presencia portuguesa en este último caso. Pues la preocupación es esa, ¿no? Es perder miembros que pertenezcan a esta gran nación india, no solo en términos religiosos y étnicos, sino también culturales. Y bueno, como bien mencionas, forma parte de una estrategia más grande. Arunachal no es el único estado que tiene este tipo de leyes. Existen otros 11 estados en India que también tienen leyes similares. Y aunados a ellos, el estado de Rayastán, en estos últimos meses, también ha estado interesada, aunque ya lleva varios intentos desde el año 2006, de implementar leyes similares a anticonversión, donde se busca la multa y además se busca también que estos actos de conversión sean reportados oficialmente, o si eso no ocurriera, todas las personas involucradas, incluyendo la persona que realiza la conversión, se verían multadas o deberían pasar cierto tiempo en la cárcel. Como bien mencioné, esta ley existe desde el 78, pero debido a la gran población cristiana, 30% de la población de Arunachal Pradesh es cristiana, no había intentado implementar la ley, pero con la llegada del BJP se busca cambiar esta situación.
¿Y en qué les estaría afectando justamente ese porteo político, profesora?
Algo que omite el BJP y sus aliados y estas asociaciones que buscan retomar esta ley es que después del cristianismo, la segunda religión más practicada en Arunachal Pradesh es el hinduismo, pero eso no se considera una amenaza en opiniones del BJP. Las otras religiones que son practicadas en este estado también son el budismo y prácticas de corte animista indígena. De nuevo, es una cuestión de hinduizar a la población, de hinduizar la cultura, pero es un tipo de hinduismo que se está generando desde la zona de la región del norte, de la zona de Uttar Pradesh, que realmente no tiene tanto que ver con las prácticas hinduistas que existen en otras regiones. Aunque le llamamos hinduismo, en realidad no es una religión homogénea, como lo puede ser el cristianismo o el islam. Es un abanico de prácticas, de devociones, de dioses. Incluso un mismo dios puede tener distintos tipos de atributos dependiendo de la región en la que se encuentre. Entonces, todo este plan del BJP y de sus aliados, el Rashtriya Swayam Sevak Sangh y el Vishwa Hindu Parishad, que todas son asociaciones pro-hindús, pues lo que buscan es crear un tejido homogéneo de la población, no solo en términos lingüísticos, también es, entre sus planes también se encuentra la homogeneización de la lengua a través de la preferencia por el hindi, pero también en las prácticas religiosas y en las prácticas sociales.
Análisis UNAL.
Se cumplen 3 años del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Hasta hace unos meses, los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania trabajaban en conjunto frente al conflicto en Europa del Este que involucra directamente el territorio del presidente Volodymyr Zelensky. Ahora, con la llegada del mandatario Donald Trump, los papeles cambiaron porque el presidente estadounidense arremete contra el líder ucraniano, lo señala de dictador, baja popularidad y de iniciar el conflicto contra Rusia. Hasta el momento se conoce que los funcionarios estadounidenses se han reunido con una delegación rusa en Riad, en Arabia Saudita, para iniciar las conversaciones de paz y dar fin al conflicto que cumple 3 años. En 7 días en el mundo conversamos sobre esta información con Josman Yerliud Barbosa Domínguez, historiador de la Universidad Nacional de Colombia, latinoamericanista de la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en Bogotá y miembro de la Asociación Colombiana de Historiadores.
Algo que está pasando y que es curioso para una potencia como Estados Unidos y es una doctrina de política exterior que ya no es tan consistente. Es decir, las potencias se caracterizan, y sobre todo la estadounidense, porque sean demócratas o republicanos, tienen una línea de política exterior con base en su desarrollo de dominación, de hegemonía desde el año 91 hacia acá. Entonces, lo que sí se está viendo es que hay una ruptura fuerte en el discurso, es decir, de lo que eran las tendencias de Joe Biden frente a Ucrania, frente a la guerra y unos intereses, a lo que está haciendo Trump. Creo que la primera observación a hacer es precisamente que no solamente podemos hablar que es un Estados Unidos defendiendo sus intereses, sino que ya hay unos reveses muy significativos. Lo segundo es, en todo caso, invitaría a ver sobre el terreno cómo siguen marchando las cosas igual. Es decir, Trump es un hombre espectacular en sus afirmaciones, ya lo hemos visto desde su primera administración entre el 2007 y el 2021, pues Zelensky, sabemos, digamos, que su procedencia es precisamente el mundo del espectáculo, que él expresa unos intereses que no son los propios, sino básicamente los británicos, los estadounidenses con Joe Biden y los neoconservadores y algún sector europeo. Entonces, cuando miramos las cosas sobre el terreno, la operación militar especial sigue, los rusos siguen avanzando, bombardeos estratégicos sobre reservas de gas que están conectadas directamente con la producción industrial militar de Ucrania, las tropas siguen avanzando, hay conflictos muy fuertes, están ya llegando a Pokrov, que es una región importante como anillo de seguridad de Ucrania, los europeos siguen apoyando a a Ucrania, Estados Unidos no ha mermado la ayuda más allá de los 90 días que dijo que iba a congelar, sigue haciendo un bombeo, o sea, en términos concretos, el conflicto sigue y lo que vemos es humo en las declaraciones, ¿no? Tenemos el entusiasmo del día martes con lo que fue la reunión entre las comisiones estadounidenses y rusas. Hay una esperanza, siempre es mejor dialogar que no hacerlo, pero diría que estamos sobre todo en la expectativa de qué pasa más allá de los comentarios. Estoy seguro que Trump mañana puede decir, como lo hemos visto con otros encuentros y confrontaciones con otros presidentes, no, la verdad, Volodymyr Zelensky es un líder fuerte, queremos trabajar con él, y entonces, ¿cuál será la narrativa en los noticieros en ese momento, ¿no? Entonces yo le llamaría en primera instancia a ver cómo en el terreno se mantienen las tendencias de la guerra, de una dolorosa guerra de ya 3 años, como decías, y lo otro pues todavía es como algo espectacular, ¿no?
Sí, él es muy histriónico y sí, hay mucho de espectáculo en la forma como Trump anuncia sus decisiones y lo que quiere hacer. Profesor, después del 2014, cuando se anexionó Rusia la península de Crimea, se intentaron hacer unas negociaciones entre Rusia y Ucrania, pero esto no prosperó. ¿Esa podría ser el detonante que hace que Rusia y ahora el presidente Donald Trump argumenten que fue Ucrania quien propició realmente la guerra que hay actualmente?
Esa parte es interesante porque ¿qué es lo que está haciendo el vicepresidente de Estados Unidos cuando habla con los europeos la semana pasada y luego en la cumbre de Múnich? Lo que están diciendo es declarar la realidad del terreno, ¿no? Que olviden de reclamar los territorios que ya en Rusia ocupó militarmente, en los cuales ya hizo unas elecciones sobre las 4 regiones. Y entonces lo que se está hablando es de lo que está en el terreno. Ahora, frente a lo que pudo ser este detonante, ahí hay que también llamar la atención que esta no es una guerra entre Ucrania y Rusia por la soberanía de Ucrania. Esta guerra es la expresión de ya un choque en un ciclo de fin de lo que es un capitalismo que está, y esto, digamos, podría ser una promesa que se viene diciendo desde, no sé, desde los primeros estudios de Marx sobre cuál va a ser la crisis y la decadencia del capitalismo, ¿no? Pero en este momento sí estamos viendo un punto de inflexión fuerte con lo que es el ascenso de Asia, China, de Rusia, de los BRICS, y esto claro que aterra a esta élite europea estadounidense.
Profesor, ¿cuál sería el interés de Estados Unidos de acercarse a Rusia cuando en la presidencia de Joe Biden, al contrario, estaban absolutamente distantes? ¿Cuál será el interés de Trump detrás de todo esto?
No es que estemos viendo un Estados Unidos que quiera la paz, no es que estemos viendo un Estados Unidos que comprendió que estaban muriendo ucranianos y eslavos en esta zona del planeta. No, pues porque mira la política de Trump sobre Palestina, es completamente antagónica, ¿no? Respaldando al sionismo, queriendo construir balnearios en la franja de Gaza. Entonces, pues no estamos frente a alguien que tenga aleros y altánatos, tiene 2 rostros que muestra según le convenga, ¿no? Entonces, lo que está haciendo, digamos, Donald Trump es simplemente cambiando la estrategia. En eso creo que por lo menos demuestra algo de pragmatismo e inteligencia al decir lo que nos interesa es ir por China. John Mearsheimer, un realista de la Escuela de Chicago, de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, el internacionalista de la concepción realista más importante en este momento, él dice simplemente Estados Unidos no negocia ni en condición de igualdad ni en condición de inferioridad, siempre hay una apuesta por imponerse. Y en ese sentido lo que dice John Mearsheimer es esto se va a decantar en una guerra. Lo que se está aplazando es una guerra en la que puede entrar Europa. Ya estamos viendo que Inglaterra amaga con poner 30.000 tropas como fuerzas de seguridad en Ucrania, lo cual los rusos no lo van a permitir porque eso es tener tropas de la OTAN. Y entonces estamos viendo, digamos, que esta política es simplemente un redireccionamiento. Lo que decía un geopolítico mexicano, Alfredo Jalife Ragmé, es el estado profundo, que es como esa visión a veces oscura que parece que no tiene rostros, pero expresa el poder dentro de Estados Unidos, que es una corporación como BlackRock que maneja una X cantidad importante de intereses económicos en todo el mundo, está interesado en las tierras raras de Ucrania. Si observamos, Jairo, es que tiene un afán de consolidar tratos rápido con los rusos porque quiere enfocarse fuertemente en China.
Lo que pasa en el mundo se entiende mejor en Análisis UNAL.
La comunidad afgana en Pakistán es asediada por el gobierno de Asif Ali Zardari.
En los últimos informes de las agencias de prensa se conoce que los refugiados afganos están siendo detenidos y acosados en Pakistán. Esta es la denuncia lanzada por la embajada de Kabul en Islamabad tras la denuncia de la agencia de la ONU para los refugiados sobre la expulsión de cientos de personas. El gobierno pakistaní rechaza las críticas e insiste en un plan de repatriación de 4 millones de afganos que han cruzado la frontera durante décadas de guerra y violencia, incluida la del grupo talibán. Dialogamos en 7 días en el mundo con la profesora Maribel Alvarado, maestra en estudios de Asia y África, licenciada en Relaciones Internacionales.
Esta decisión no es reciente, ya ha tenido desde hace algunos años sus razones. Y bueno, el gobierno de Pakistán tomó esta decisión de implementar esta campaña de expulsión masiva contra los refugiados afganos, principalmente por razones de seguridad nacional, aunque también influyen otros factores políticos, económicos y sociales. Sobre todo, pues bueno, la cuestión de seguridad, porque pues bueno, Pakistán ha acusado a estos refugiados y al régimen talibán de albergar a grupos insurgentes que operan en contra del Estado pakistaní. El gobierno culpa a ciertos grupos, también aliados del régimen talibán, y de realizar también ataques terroristas. La creciente violencia en las regiones fronterizas ha impulsado al gobierno a intensificar, pues bueno, dichas medidas, incluyendo esto de las deportaciones masivas. También hay una presión política interna, ya que las autoridades pakistaníes han enfrentado presión por parte de ciertos sectores políticos y militares que consideran que la presencia de refugiados afganos de alguna manera desestabilizan las seguridad también interna. También, pues bueno, el gobierno en los últimos meses ha buscado demostrar firmeza ante la opinión pública, pues bueno, presentando estas deportaciones como una acción para proteger los intereses nacionales. En cuanto a, pues bueno, factores económicos, también Pakistán atraviesa una importante crisis económica marcada, pues, por la inflación, el desempleo, la devaluación, y también el gobierno está argumentando que el retorno de los refugiados de alguna manera va a aliviar esta presión sobre los recursos públicos, los servicios básicos, como lo han sido la salud, la educación, entre otros temas. Y pues bueno, la política migratoria también ha tenido, bueno, mucho que ver, y la campaña se basa en el argumento de que estos refugiados afganos no tienen documentos legales válidos. Esta ha sido la principal crítica o la justificación para tomar estas medidas. Y pues este gobierno ha justificado la expulsión como una medida para también hacer cumplir sus leyes migratorias y regularizar la presencia de extranjeros. Hay también una relación bastante tensa con el régimen talibán, y aunque Pakistán fue históricamente aliado de este régimen, las relaciones se han deteriorado muchísimo desde que el grupo retomó el poder o que regresó a Afganistán en 2021. Entonces, Islamabad también acusa al régimen talibán, pues, de no actuar contra grupos insurgentes que también están atacando a Pakistán desde territorio afgano. Han sido varios los temas, sobre todo de seguridad, pero también otros elementos políticos, sociales, de temas migratorios, que han salido a la luz con toda esta propuesta de expulsión masiva de refugiados afganos de Pakistán.
Profesora, ¿y qué tanta restricción hay de parte del gobierno de Pakistán, por ejemplo, para que los afganos puedan tener esa solicitud o puedan solicitar mejor la ciudadanía de este país?
Sí, se ha hablado mucho de las restricciones para que los afganos regularicen su situación. Se han hecho también algunas campañas, sobre todo para tratar de proteger a esta población que busca refugio, porque pues no ha salido de su país por situación de violencia, huyendo de toda esta situación que se vive en Afganistán. Sin embargo, pues bueno, Pakistán no tiene formalmente un sistema de asilo que permita que estos refugiados afganos soliciten o regularicen su situación legal o protección internacional. Esto, pues bueno, ha obligado a muchos refugiados, no solo afganos, sino de otras nacionalidades, a tener este estatus informal o sin documentación adecuada, lo que los ha puesto también en situación de vulnerabilidad y pues sujetos a detenciones y deportaciones. Aunque Pakistán ha permitido que los refugiados afganos obtengan ciertos documentos, como lo es una tarjeta de refugiado o integrarse al registro de refugiados, estos documentos, pues bueno, no otorgan un estatus legal claro. Es solo situación o una medida provisional tradicional que Pakistán tiene. Y pues bueno, esto no significa o no garantiza que los refugiados afganos tengan un acceso completo a derechos como la educación, atención médica o trabajo en condiciones normales. A pesar de que se han hecho algunos esfuerzos para regularizar la situación de los refugiados, el proceso también ha sido bastante costoso y burocrático, que es también una de las principales críticas o elementos que se han hablado con esta situación. Muchos refugiados también han enfrentado dificultades para reunir los recursos necesarios para completar los trámites.
Análisis UNAL, saber para interpretar.
Estos fueron los hechos más relevantes ocurridos en los últimos 7 días en el mundo. Gracias por su compañía y por preferirnos. Encontrémonos de nuevo el próximo sábado para que recorramos juntos los hechos más importantes de Colombia y el mundo.
Si desean mantenerse al tanto de todas las novedades y lanzamientos de Podcast Radio UNAL, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntrenos como @radiounal. Únanse a nuestra comunidad, compartan sus opiniones y participen en las conversaciones que más les interesen. Acompáñennos en este fascinante viaje sonoro que solo puede ofrecerles Podcast Radio UNAL.
Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad.
Este y otros podcasts en nuestro sitio web podcastradio.unal.edu.co.